La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden inicia una gira nacional para promover y explicar las ventajas de la ley de reducción de la inflación. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania conversan sobre la capacidad nuclear de Irán, motivando reacciones en la nación islámica. Y líderes latinoamericanos y del Caribe proponen el relanzamiento de la CELAC para tomar distancia de las políticas de Estados Unidos, la OEA y el BID. Hoy es lunes 22 de agosto de 2022. Soy John Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden viajará por todo el país para explicar las ventajas de la Ley de Reducción de Inflación. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden se prepara para embarcarse en una gira por Estados Unidos en la que recorrerá numerosos estados, de costa a costa, con el objetivo de promocionar el que considera como su mayor logro desde el inicio de su gestión presidencial, la Ley de Reducción de la Inflación. Consciente de que sus índices de aprobación continúan bajos, en gran parte por el aumento del costo de vida, el mandatario quiere enfatizar los logros de su administración que ayudarán al pueblo estadounidense, según apuntaron desde la Casa Blanca. Una legislación que el propio Joe Biden calificó como una de las más importantes de la historia del país.
No se trata solo de hoy, se trata del mañana, de brindar progreso y prosperidad a las familias estadounidenses, de mostrar a los estadounidenses que la democracia todavía funciona en Estados Unidos a pesar de todo lo que se habla de su desaparición.
La Ley de Reducción de la Inflación, que promete reducir el precio de la energía, de algunos medicamentos y combatir la crisis climática, ha devuelto algo de confianza al Partido Demócrata, a medida que se acercan las elecciones de medio término en las que se decidirá el futuro del control partidario en la Cámara de Representantes y el Senado en el Congreso estadounidense, ambas cámaras ahora en manos del partido de Joe Biden. Durante su viaje, el presidente también impulsará a los demócratas que se postulan a las elecciones de noviembre. Sin embargo, según recoge la agencia de noticias Reuters, algunos candidatos a legisladores les preocupa que hacer campaña con el presidente les perjudique en el resultado electoral, y es que el índice de aprobación de Joe Biden es más bajo que el resto de los candidatos demócratas en posiciones competitivas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las conversaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania sobre los alcances del programa nuclear de Irán provocan una reacción inmediata de líderes iraníes, informa Yoconda Tapia.
Líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania discutieron los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear de Irán de 2015, según dijo la Casa Blanca, a tiempo de discutir también la necesidad de fortalecer el apoyo a los socios en la región de Medio Oriente y los esfuerzos conjuntos para disuadir y restringir lo que, a través de un comunicado emitido el domingo, dijo son las actividades regionales desestabilizadoras de Irán. El presidente Joe Biden y sus colegas, el primer ministro británico Boris Johnson, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz discutieron estos temas, provocando la reacción de Irán, que hoy acusó a Estados Unidos de postergar las conversaciones indirectas destinadas a restablecer el acuerdo nuclear de Teherán de 2015, y añadió que un intercambio de prisioneros con Washington no estaba relacionado con las negociaciones. Durante su visita a Medio Oriente en julio, el presidente Joe Biden aseguró que se observaban todos los aspectos alrededor de la situación con Irán y manifestó:
Irán no puede conseguir un arma nuclear. Creo que fue un error gigantesco que el último presidente se saliera del trato. Están más cerca de un arma nuclear ahora que antes.
Por su parte, desde Irán y en conferencia de prensa realizada hoy, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nasser Kanani, dijo textualmente: los estadounidenses están postergando soluciones y hay inacción por parte de los europeos. Estados Unidos y Europa necesitan un acuerdo más de lo que necesita Irán. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El servicio de transporte aéreo en Estados Unidos ha estado en el ojo del huracán debido a los retrasos en los vuelos y las congestiones prolongadas en los aeropuertos durante todo el verano. Esto ha hecho que el gobierno federal interceda en el tema y el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, instó a las 10 aerolíneas estadounidenses más grandes a ayudar a los pasajeros varados o retrasados en las terminales aéreas del país. Buttigieg, que ha calificado la situación como inaceptable por el nivel de inconvenientes que los viajeros han tenido que soportar durante este verano en Estados Unidos, ha tenido que enfrentar la presión de algunos legisladores estadounidenses que han exigido a las compañías aéreas un mejor servicio o enfrentar fuertes sanciones económicas. En la misiva enviada a los principales ejecutivos de las empresas de transporte aéreo, el secretario Buttigieg aseguró que el Departamento de Transporte estaría considerando opciones para escribir nuevas reglas que ampliarían aún más los derechos de los pasajeros de las aerolíneas. Además, instó a estas empresas a garantizar servicios adecuados para los viajeros que deberán enfrentar retrasos o cancelaciones relacionadas con problemas logísticos de la línea aérea. Por ejemplo, en casos donde los retrasos superen las 3 horas, las aerolíneas deberían suministrar cupones de comida y alojamiento cuando deban esperar durante toda la noche. Durante el primer semestre del año, más del 20% de los vuelos domésticos de las aerolíneas estadounidenses se retrasaron y cerca del 3% se cancelaron, generando un aumento significativo en las quejas presentadas por los pasajeros a las entidades regulatorias.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuando con otras noticias, la hija de un ideólogo nacionalista ruso, Daria Dugina, murió al estallar una bomba instalada en su vehículo, sacudiendo al Kremlin por la cercanía que Alexander Dugin, su padre, tiene con el presidente Vladimir Putin, incluso conocido como el cerebro de Putin. La bomba colocada en la camioneta SUV de Daria Dugina explotó el sábado por la noche en las afueras de Moscú, según informó la Oficina para la Región del Comité de Investigación ruso. La joven de 29 años era hija del teórico político Alexander Dugin, un destacado defensor del concepto de mundo ruso y un vehemente partidario del envío de tropas rusas a Ucrania. Dugina regresaba de un festival cultural al que había asistido con su padre. Algunos informes de medios rusos citaron a testigos diciendo que el vehículo pertenecía a su padre y que él había decidido a último momento viajar en otro automóvil. Es probable que el vívido y violento incidente inusual en Moscú agrave la animosidad entre Rusia y Ucrania. Dugina expresaba puntos de vista similares a los de su padre y aparecía como comentarista en el canal de televisión nacionalista Tsargarad. Estados Unidos la sancionó en marzo por su trabajo como editora en jefe de United World International, un sitio web que Estados Unidos describió como un sitio de desinformación. No están claros los vínculos exactos de Alexander Dugin con el presidente Vladimir Putin, pero el teórico político ayudó a popularizar el concepto Novorossiya, Nueva Rusia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió las órdenes de captura y los pedidos de extradición de los negociadores del ELN que están en Cuba. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Con el objetivo de reiniciar lo más pronto posible los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, el presidente Gustavo Petro ordenó levantar de inmediato las órdenes de captura, las circulares rojas de Interpol y los pedidos de extradición que pesan sobre los negociadores del ELN que se encuentran en Cuba.
He autorizado restituir los protocolos, permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores.
La medida fue calificada como prácticamente la reapertura de las conversaciones. Así lo señaló el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia.
Considero que este ya es un paso en firme para lograr que muy pronto se logre instaurar una mesa de conversaciones que pueda dar reinicio lo antes posible a los diálogos que durante tanto tiempo se vieron suspendidos.
La decisión de Petro se enmarca dentro de las facultades constitucionales que tiene el jefe de Estado para garantizar la paz en el país, señaló el abogado Francisco Bernate, consultado por La Voz de América.
Lo que ha hecho el presidente es habilitar al fiscal general de la Nación para suspender las órdenes de captura, porque las órdenes de captura son proferidas por autoridades judiciales.
El presidente Petro extendió la invitación a sumarse a las conversaciones de paz a otras organizaciones armadas y el anuncio fue recibido con esperanza en las zonas donde el conflicto armado se ha intensificado, luego de que el espacio dejado por las extintas FARC fuera copado por otros grupos alzados en armas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Líderes de la región proponen el relanzamiento de la CELAC para finales de 2022 y así tomar distancia de las políticas de la OEA, el BID y los Estados Unidos. Los detalles desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
En el cierre del seminario de la CELAC que reúne a 32 naciones de América Latina y el Caribe, los presidentes, cancilleres y funcionarios se propusieron formar una organización sólida, similar a la Unión Europea, destacó el presidente argentino Alberto Fernández, hoy a cargo de la presidencia pro tempore del bloque regional.
Porque la verdad, hasta aquí somos un grupo de países que se reúne, conversa, analiza, pero no toma decisiones de conjunto. Y es hora de que lo hagamos, de convertirnos en una nueva Unión Europea.
En tanto, el ex vicepresidente de Bolivia, Alberto García Linera, dijo que es clave que la centroizquierda vuelva a ganar las elecciones en Brasil para lograr una unión.
Un cambio de gobierno en Brasil, de tal manera que se arme un trípode virtuoso continental, México, Brasil y Argentina, como los países más poderosos económicamente en el continente, que permitan sostener, primero financiera, y luego institucionalmente a esta estructura de la CELAC.
Mientras, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que la única manera de recuperar el bienestar es derrotando a la desigualdad social.
Pienso que este es un momento en el que nuevamente hay que volver a empezar. La tarea es la paz, el multilateralismo, la cooperación, no la confrontación, no los bloques, no las guerras frías.
De esta manera, los líderes de América Latina buscan recuperar el protagonismo político que han perdido desde hace varios años. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Por otra parte, el avance es lento en las investigaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos en los casos de denuncias de supuestas detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción en El Salvador. Informa Nery Mabel Reyes desde San Salvador.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos finalizó la investigación de 170 denuncias de supuestas detenciones arbitrarias, es decir, de personas que según sus familiares fueron capturadas sin tener vínculos con pandillas y que corresponden al primer mes de vigencia del régimen de excepción. El procurador Apolonio Tobar ha recibido múltiples críticas por la tardanza en la investigación de los casos. De las más de 3.000 denuncias interpuestas desde marzo hasta lo que va del mes de agosto, la institución solo ha depurado 170 casos y el resultado revela que los abusos son mínimos, expresó Tobar.
Del expediente que resuelve el primer mes de denuncias recibidas en San Salvador, que contiene un aproximado de 170 denuncias, únicamente en 5 se ha detectado responsabilidad. ¿Qué confirma esto? Que la investigación es necesaria.
El informe no convence a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos ni a sectores políticos de oposición, como lo expresa la diputada en el Congreso por el izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, MLN, Anabel Belloso.
Es imposible que se trate de disminuir, por ejemplo, los abusos que existen en torno a la violación de derechos humanos, principalmente alrededor de la captura de personas inocentes, por ejemplo, en el marco del régimen de excepción.
Durante el estado de excepción, las autoridades afirman que han capturado a más de 50.000 personas, de las cuales 42.000 ya están a la orden de las autoridades judiciales, y destacan la reducción de los diversos delitos, incluidos los homicidios. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias. El ex procurador mexicano Jesús Murillo Caram fue detenido, acusado de delitos relacionados con el caso de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en el 2014. Los detalles con Sara Pablo.
Horas después de que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia hiciera público su informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en el que señalara que fue un crimen de Estado, el ex procurador encargado del caso, Jesús Murillo Caram, fue detenido acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la Administración de Justicia. En la audiencia inicial, la cual duró 12 horas, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia dictó prisión preventiva justificada en el reclusorio norte al ex procurador, con el fin de garantizar su presencia en la siguiente audiencia y evitar el riesgo de fuga, ya que cuenta con los medios económicos y las redes de apoyo y amigos que podrían ayudarle. Fue en enero del 2015 cuando, como procurador, Murillo Caram dio a conocer lo que denominó la verdad histórica. Esto se dijo en ese entonces.
Sin lugar a dudas, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos.
Sin embargo, la Fiscalía hoy lo acusa de haber inventado esa verdad histórica. En la audiencia, la fiscal Lidia Bustamante señaló que fue una fabricación junto con su subalterno Tomás Herón para dar respuesta al clamor social de justicia. Al concluir la audiencia, visiblemente cansado, Murillo Caram, de 74 años y con enfermedades crónicas, dijo que se derrotó la presunción de inocencia. La siguiente audiencia será el próximo 24 de agosto. En ella se definirá su posible vinculación a proceso. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Las noticias siguen. Especialistas exhortan al Estado venezolano a suministrar más información respecto a las medidas de contención ante la expansión de la viruela símica en el continente. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Ministerio de Salud de Venezuela informó en junio que fue detectado un primer caso sospechoso de viruela símica en un paciente proveniente de España y anunció que se encontraba haciendo el despistaje en la cadena de contagios para establecer un cerco epidemiológico. Sin embargo, desde entonces no se ha presentado una actualización del estatus de la situación. Ante las pocas campañas de educación e información respecto a la enfermedad, el médico pediatra y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Unidades Urbina, hace un llamado a las autoridades venezolanas.
Primero, de información. Segundo, saber en qué estatus
está el método de control que están o deben implementar en caso que aumenten los casos. Y pues estamos viendo con preocupación cómo ha ido aumentando los casos en América Latina, en países vecinos. Entonces, pues Venezuela, como toda la región, estamos expuestos a que lleguen más casos, y el llamado es al Ministerio Popular de la Salud para que implemente y explique qué está haciendo en materia de contención.
Manuel Figueres Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, reitera que los contagios ocurren cuando existe contacto estrecho piel con piel, y añade que en general el factor de mayor riesgo son las múltiples parejas sexuales.
Y hombres jóvenes, porque los adultos que tuvieron la vacunación de la viruela antes de los años 80, antes de los años 70, tienen algún tipo de protección que pueden mantener.
Luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela símica como emergencia de salud pública internacional, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela recomendó al gobierno del presidente Nicolás Maduro declarar una alarma sanitaria, asegurar la transparencia en el manejo de información, reforzar la capacidad para el diagnóstico, desarrollar programas de vigilancia epidemiológica e iniciar las diligencias para garantizar el acceso futuro antivirales y vacunas contra la enfermedad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y desde nuestra sala de redacción, el Papa Francisco lamentó la crisis que vive Nicaragua y pidió un diálogo abierto mientras el gobierno de Daniel Ortega recrudece la persecución contra miembros de la Iglesia Católica.
El Papa Francisco expresó en el acostumbrado Angelus del domingo su preocupación y dolor por la situación que vive Nicaragua, en una reacción que llega días después de que el gobierno del presidente Daniel Ortega capturó al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, en medio de una escalada represiva contra la Iglesia Católica y luego de que él mismo fuese el objeto de críticas en la comunidad internacional por su silencio.
Sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, que involucra personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo que por medio de un diálogo abierto y sincero.
Con su pronunciamiento, el Santo Padre sale al paso de la demanda de un grupo de 26 expresidentes que le pidieron que hablara sobre la persecución contra los nicaragüenses y su libertad religiosa. La policía nicaragüense arrestó el viernes 19 de agosto, en un operativo en la madrugada, al obispo Álvarez, una de las voces más críticas de la conferencia episcopal, y lo trasladó a la capital, donde lo mantienen encerrado en su residencia, con lo que, según la versión oficial expresada por la vicepresidenta Rosario Murillo, intentaron regresar a la normalidad.
Pendiente también de esa seguridad, esa concordia, esa tranquilidad que nos toca resguardar.
Las autoridades mandaron el mismo día de la detención de Álvarez a sus colaboradores a la Dirección de Auxilio Judicial, la prisión policial conocida como El Chipote, denunciada como un centro de torturas. Sala de redacción, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, hace 8 años, Paul O'Neill recibió un agradecimiento por parte de los Yankees por sus contribuciones a la dinastía de la década de los 90 con una placa en Monument Park. El domingo, los Yankees retiraron su número 21, el 23º jugador o manager en la franquicia que recibe este reconocimiento. La ceremonia fue drásticamente diferente a otras, no solamente porque no está vacunado contra el COVID, pero también porque los Yankees amanecieron inmersos en un récord de 14 derrotas en 18 partidos. El sinsabor de sus aficionados quedó de manifiesto con los abucheos hacia el director ejecutivo Hal Steinbrenner y el director general Brian Cashman durante la ceremonia de 33 minutos. Fue la primera ceremonia del retiro de una franela desde 2017. En el fútbol internacional, 4 pases, 8 segundos, 1 gol. Kylian Mbappé anotó al transcurrir apenas 8 segundos, con lo que igualó el récord del gol más rápido en la historia de la liga francesa. Con la asistencia de Lionel Messi, Mbappé la mandó a guardar para encaminar la paliza de 7-1 que los campeones vigentes de la liga le endosaron a Lille el domingo. El Paris Saint-Germain ha ganado sus 3 primeros partidos y le saca 2 puntos de diferencia a Marsella y Lens desde lo más alto de la tabla de posiciones. Los visitantes manufacturaron el primer gol con 4 pases tras mover el saque inicial en el feudo de Lille. Un pase en elevación de Lionel Messi llevó a los pies de Mbappé, quien picó el balón por encima del arquero Leo Jardim.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
El servicio de streaming HBO Max comenzó a transmitir House of the Dragon, precuela de Game of Thrones. House of the Dragon devuelve al público al mundo de fantasía de George R.R. Martin. La próxima semana, por cierto, el 2 de septiembre, Amazon Video comenzará a transmitir lo nuevo de Lord of the Rings, The Rings of Power. Hold Me Closer, la nueva colaboración de Elton John y Britney Spears, saldrá el viernes 26 de agosto. Así lo dio a conocer Elton John en su página web. El título de la colaboración viene de la letra del tema Tiny Dancer, escrito por Bernie Taupin e inspirado en su primera esposa, que fue bailarina. El Wall Street Journal informó que el grupo Cineworld, el segundo operador de cadenas de cine más grande del mundo después de la estadounidense AMC, se declaró en bancarrota. Cineworld informó hace unos días que la falta de películas de gran presupuesto, sobre todo este pasado verano, impactó su liquidez a corto plazo. Las acciones de la compañía que cotiza en Londres cayeron más de 81%. Cineworld se acogió al capítulo 11 aquí en Estados Unidos y considera procedimientos de insolvencia en el Reino Unido. Cineworld también tiene deudas con los antiguos accionistas de su división estadounidense Regal Cinemas y una potencial multa multimillonaria en una batalla legal con Cineplex Canadá. Finalmente logramos ver Nope, lo nuevo de Jordan Peele, en la que dos hermanos que poseen una finca en el estado de California descubren un fenómeno sobrenatural en el cielo y el propietario de un parque de atracciones cerca de ese lugar trata de sacarle provecho. La película está protagonizada por Daniel Kaluuya y Kiki Palmer como los dos hermanos de la hacienda, acompañados en el elenco por Steven Yeun, Brandon Perea y Barbie Ferreira. Como dice el título, no nos gustó la película. 1967, el trío folk de Peter, Paul and Mary alcanza el puesto número 9 de la Hot 100 con I Dig Rock and Roll Music. La canción, escrita por Dave Dixon, James Mason y Paul Stuckey, se refiere de manera graciosa al sonido más rock de los Beatles y de Mamas and the Papas. Living on a Jet Plane de John Denver fue el último sencillo grabado por Peter, Paul and Mary en llegar al primer lugar. 1978, Carly Simon y James Taylor se ubican en el puesto 36 de las 100 calientes con Devoted to You del álbum Boys in the Trees. Devoted es una versión del éxito de Everly Brothers. Boys in the Trees incluye You Belong to Me, en el que JT hizo los coros. Carly Simon también grabó otro clásico de Everly Brothers, All I Have to Do is Dream, para su álbum de 2007, Into White, una canción, por cierto, de Cat Stevens. 1982, el cantante británico Joe Jackson alcanza el puesto número 6 en la Hot 100 con Stepping Out de su álbum Night and Day, una referencia a Cole Porter. También por Joe Jackson, de ese mismo disco, Breaking Us Into, esa maravillosa música de los 80. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.